razón que explica el actual título, y esta se ampara en la tradición. La siesta del fauno es traducción larga y clásicamente aceptada para la Presse Midi Dauphiné de Mallarmé, y quiere la casualidad que precisamente esa otra siesta haya sido objeto de mi empeño traductor. A esta siesta de Messi antes más, dando continuidad a un proyecto a cuatro manos con mi padre Antonio Gamoneda, que ya tuvo en el pasado un primer episodio mallarmeano. Pudiera ser que la siesta fuera contagiosa, como los bostezos, pero lo que con certeza tiene su peso en la elección del título es otra circunstancia que también lleva firma paterna. Fue mi padre quien, siendo yo adolescente, me dio a leer el libro durasiano que él llamaba La siesta de Messi antes más, iniciando así una cadena de incitaciones a ir y a volver hacia ese libro que, si en él fueron repeticiones puntuales, en mí tomaron forma de dedicación estudiosa durante largos años. Esta pulsión de regreso no es solo actitud de padre e hija, y le ahorro al lector los análisis paraliterarios en los que se pudiera sospechar analogía entre nuestra contextura familiar y la trama del libro. Cuenta Enrique Vilamatas que también él suele volver a esta novela en los días en los que le vence una extraña modorra, quizá por haberse quedado pronto sin incertidumbres acerca del arte de novelar, y porque ese texto origina todo tipo de ideas narrativas de lo más subversivas que le permiten ir felizmente recuperando su inseguridad, pues todo el libro es un estimulante tratado de poesía de las incertezas. Y la inmersión traductora en el texto no puede sino corroborar estas palabras. Este relato de Marguerite Duras posee una diégesis compleja, soslayando en lo posible la terminología narratológica. Los planos narrativos podrían describirse en los siguientes términos. En primer lugar, hay un narrador que cuenta, en pasado, lo acontecido en un espacio reducido, circunscrito a un mirador donde un anciano pasó una tarde de espera. Transmite lo que puede observarse con la vista y el oído y también una selección de las percepciones del anciano y de los contenidos de su conciencia, interrogándose a menudo sobre otros que no se alcanzan. Describe asimismo la actitud de los personajes que llegan de visita sin penetrar en sus pensamientos, aunque hace suposiciones sobre ellos. Y ofrece, además, algunos retazos en estilo indirecto convencional del relato que de esa tarde hará años después el propio Messi antes más. En segundo lugar, los propios pensamientos de Messi antes más son fragmentariamente presentados en estilo indirecto libre, esto es, insertados en el texto sin verbos introductores del discurso. Algunos de estos pensamientos, sin embargo, entran en el texto en forma directa, también sin marcas y utilizando la primera persona del singular. Lo cierto es que la ambigüedad de estos propósitos del anciano y su fragmentariedad dejan también la puerta abierta a otra posibilidad, que se trate de palabras pronunciadas fuera de escena por otro personaje o que se trate de palabras que la mente de Messi antes más imagina en boca de un personaje que pudiera sentir la misma pasión que siente él por su hija. Aún hay otros pensamientos del anciano que están introducidos por un guión y que comparten, pues, la marca del discurso directo, también adoptada para las intervenciones dialogadas entre los personajes de la novela, personajes que pueden o no encontrarse en ese momento en el mirador, así como las palabras que el anciano pronuncia en voz alta cuando está solo. Pasadas las primeras páginas del libro, empieza a suceder que entre el discurso del primer narrador y el discurso indirecto libre que traslada el pensamiento de Messi antes más, se instalan flujos contaminantes. El narrador que relata en pasado salta al relato en presente, finge estar viendo y describiendo en ese momento la situación y los pensamientos del anciano, y, en suma, se desdobla en dos narradores que, dándose el relevo, narran uno en pasado y otro en presente la misma escena. Habida cuenta de que, a menudo, sus observaciones se refieren a los personajes que visitan a Messi antes más en el mirador, termina también ocurriendo que el discurso de este narrador, que describe y hace suposiciones en presente, viene, en ocasiones, a no distinguirse del discurso indirecto libre del pensamiento de Messi antes más. Pero esta confluencia no logra nunca estabilidad suficiente para difundirlos de manera definitiva. Todos estos niveles narrativos, incluidas las variantes mimetizadas, se alternan con inusual velocidad en el texto, compartiendo párrafo o comprimiéndose hasta no ocupar, en algunos momentos, más que tres o cuatro líneas. La agilidad del procedimiento produce una amenidad de voces, distancias y perspectivas que contrasta fuertemente con la inactividad.